próximo domingo, 1 de diciembre, es el Día Mundial de la Respuesta al VIH, SIDA y Sífilis. Y por lo tanto, en Mendoza se está haciendo una acción en toda la provincia para ofrecer testeos rápidos, ¿sí? Vamos a hablar con el doctor Víctor Vitar, que es el director del Programa Provincial de SIDA. ¿Cómo le va, doctor Vitar? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Celia, y a los oyentes de LB10.
Bueno, gracias por atendernos, doctor. Es así, ¿no? ¿Cuándo ya arrancó este programa de testeos o tiene fecha de inicio?
La campaña de testeo arrancó ya en algunos sitios desde el 20 de noviembre. Y va a continuar hasta el 12 de diciembre en otros sitios, evidentemente, pero tenemos un culmine, digamos, un día particular que va a ser el día de mañana viernes, que es 29 de noviembre. Vamos a hacer el testeo en 52 centros de toda la provincia, teniendo en cuenta que el 1 de diciembre, que en realidad es el Día Internacional de la Respuesta al VIH en todo el mundo, y Argentina lo conmemora y Mendoza también desde hace muchos años, es día domingo y entonces es un día menos propicio para poder promover el tema del testeo. Así que el día sábado también va a haber actividades de testeo. Esto se puede consultar en la página del Ministerio o a través de los medios. Esto se inscribe en la intención de promover el acceso a la información sobre el VIH y otras infecciones de transmisión sexual, porque le sumo a que al testeo de VIH se va a hacer en todas las personas que se acerquen, también el estudio para sífilis, teniendo en cuenta el crecimiento exponencial que esta ha tenido en los últimos años, ¿no?
Bueno, hablando de ese tema, digo, básicamente la preocupación es el contagio vía sexual solamente, ¿o hay otras formas también de contagio de la sífilis?
Para la sífilis, la transmisión o contagio es incluso por contacto, por eso es mucho más frecuente, claro, la sífilis que el VIH. Porque en el caso del VIH siempre es necesario el intercambio de determinados fluidos, como son el semen, las secreciones vaginales y la sangre eventualmente, entre una persona infectada y alguien que no tiene la infección, una persona sana. Ahora bien, en el caso de la sífilis no hay necesidad de intercambio de fluidos, sino que directamente por contacto de lesiones activas en una persona que tiene sífilis, basta para que haya transmisión. Incluso puede haber transmisión cuando las lesiones están en la piel, por ejemplo, en la etapa secundaria de la sífilis, lo que se llama roseola sifilítica. El contacto estrecho de piel con piel, aunque no haya incluso una relación sexual completa, puede permitir la transmisión de la sífilis. Y lo mismo si uno compartiera, por ejemplo, ni que hablar, ropa interior, pero eventualmente también toallones o toallas y demás. Por eso también obviamente la sífilis se transmite por la sangre, por eso es un estudio que se hace en todos los bancos de sangre antes de hacer una transfusión. Tiene vías que son similares a las del HIV, pero todavía mucho más potenciadas, digamos, porque basta el contacto. Por eso en este caso de sífilis la palabra contagio, que viene de contacto, es correcta. En cambio en VIH o HIV preferimos hablar de transmisión por esto de que tiene que haber un intercambio de fluidos, ¿no?
Ahora, ¿por qué creen ustedes que ha aumentado en los últimos tiempos la cantidad de casos de sífilis, entonces?
Bueno, por un lado, porque no hay una conciencia clara de el tema de las infecciones de transmisión sexual en general. Por otra parte, el crecimiento y la proliferación y el uso de los métodos anticonceptivos para evitar embarazos no deseados ha motivado que mucha gente, lamentablemente, haya abandonado el uso de los métodos de barrera, como es el preservativo, que sigue siendo un método altamente eficaz para prevenir no solo el HIV, sino también la sífilis y otras infecciones de transmisión sexual. Y hay una utilización, un uso muy bajo del uso del preservativo, en las prácticas sexuales, tanto de la gente joven como de los adultos y adultos mayores también. Entonces, todo esto ha motivado un crecimiento exponencial de la sífilis, por ejemplo, en todo el mundo, en Argentina y en Mendoza también. Es un fenómeno que se está observando a nivel global, y es algo que cuesta aceptarlo o creerlo cuando uno tiene en cuenta que la sífilis se cura con penicilina totalmente, se cura completamente, y la penicilina está desde la década del 40.
Claro.
Entonces, lo que se pensó en aquel momento de que la sífilis en 10 o 15 años iba a desaparecer de la faz de la Tierra fue un error de cálculo, porque al ser una infección que se transmite sexualmente, bueno, se ha tornado en algo incontrolable realmente, porque tiene que ver con los cuidados personales de cada uno a la hora de tener prácticas sexuales, ¿no?
Claro. Doctor Vitar, estamos hablando del doctor Vitar, del programa provincial de lucha contra el SIDA, y más allá de todo esto, doctor Vitar, referente a la sífilis, si no se cura, ¿qué puede pasar más allá de seguir contagiando? O sea, ¿qué afecciones puede llevarle a una persona?
Claro, la sífilis es una infección bacteriana, a diferencia del SIDA o del VIH, chico, que es una infección viral. Vamos a establecer primeras diferencias. En segundo lugar, la sífilis, después de la etapa primaria, donde puede haber lo que se llama chancro, que es como una úlcera o una llaga a nivel del sitio donde ingresó la bacteria, que se llama Treponema pallidum, pero bueno, es una bacteria, no importa el nombre, produce como una úlcera o una llaga que se localiza, obviamente, frecuentemente, en los genitales. O en la boca, si la práctica fue de sexo oral y estamos diciendo que basta el contacto con los genitales, y el caso del tema del sexo oral se practica con muchísima frecuencia. Y entonces lo que quiero recalcar es que si bien está la llaga o el chancro, es indoloro, o sea que no molesta. Entonces, cuando está en un sitio más bien oculto, como puede ser la boca, en la faringe, en el paladar, en la lengua, si la persona no se observa que tiene esa lesión, pasa desapercibida. Y lo mismo ocurre en los genitales. En el varón es más frecuente que se den cuenta, porque los genitales están expuestos, digamos. Pero en la mujer, si la lesión está en la vulva y se la observa porque es observadora, la va a ver. Pero si está en la vagina o cerca del cuello del útero y demás, no se va a enterar de que la tiene. Entonces, a partir de una cantidad de días determinado, que pueden ser 10 a 15, esas lesiones desaparecen completamente con o sin tratamiento. Y no dejan prácticamente huella en el sitio de ocurrencia de la lesión, y se pasa a lo que se llama etapa secundaria de la sífilis después, cuando ya aparecen los anticuerpos, y la única manera de detectarlo en ese caso es con un análisis, que es la BDRL.
Lo que van a hacer hoy.
Después transcurre por una etapa de sífilis secundaria que dura también un tiempo, produce una erupción cutánea que también, si la persona no es observadora, son unas manchitas rosadas muy claritas que aparecen en el tronco, en el abdomen, ahí ya no en los genitales, sino en otras partes del cuerpo. Y también muchas veces esto es confundido en guardias de hospitales o en centros asistenciales con una reacción alérgica. Lo llamativo es que no pica, que esto también es diferente de una reacción alérgica, ¿no es cierto? Entonces, la lesión primaria no duele, la lesión secundaria no pica, así que hay que, cuando uno tiene una erupción cutánea y no pica, hay que desconfiar de que sea alérgico. No es alérgico, y hay que buscar otras causas, como puede ser la sífilis. Y después de eso, aún sin tratamiento, desaparecen las lesiones. Y la persona ya entra en una etapa de lo que se llama sífilis tardía, y con los años, si no se fue a realizar un estudio para la sífilis, pasa a una etapa mucho más avanzada, con lesiones neurológicas, trastornos para la marcha, neuropatía, la presencia de lesiones en órganos sólidos como el hígado, el vaso, que se llaman gomas, pero bueno, esa es una etapa muy avanzada y tardía de la sífilis, para lo cual pueden pasar más de 10 o 20 años.
Bueno, como cualquier enfermedad en definitiva, ya sea bacteriana o viral, la importancia del diagnóstico a tiempo, ¿no? Y el tratamiento a tiempo.
Por supuesto, es lo principal, y nosotros creemos que estas campañas que hacemos todos los años, pero el trabajo continuo que se hace desde el Ministerio de Salud en los centros de salud, hospitales, por ejemplo en el Centro CONI, que trabaja con el programa, es fundamental porque es un análisis rápido, económico, con carácter confidencial y gratuito, al cual cualquier persona puede acceder. Por eso el mensaje que nosotros damos es que cualquier persona sexualmente activa le recomendamos, debería hacerse un estudio de HIV o de VDRL, de sífilis, por lo menos una vez al año, por lo menos, porque diagnosticada y tratada, la sífilis se cura.
Claro.
Y en el cambio el HIV se diagnostica, se da asistencia médica y se trata y se transforma en una infección crónica. Es decir, lo ideal es que la gente no se infecte, pero si ya está infectada con una u otra infección, lo importante es tratar.
Doctor, si yo me hiciera análisis todos los años por control, ¿allí debo pedirlo o está dentro de esos análisis que comúnmente pide un médico?
No está dentro de los análisis.
Bien, hay que pedirlo.
Rutina, como dicen muchos médicos, o comunes que piden los médicos. Lo ideal, hay muchos médicos que lo incorporan en la práctica habitual, pero de lo contrario el paciente, la persona que consulta en cualquier médico, debiera decirle, doctor, inclúyame el estudio de la sífilis y del HIV, bien, si uno tiene dudas de que puede haber estado expuesto, ¿no es cierto?
Claro.
Ahora bien, la nueva ley de VIH, que se aprobó en el año 2022, y lo comento porque me da pie tu pregunta, en junio del 22 se aprobó la nueva ley, la 27.675, de respuesta al VIH e ITS, y esa ley establece que cualquier persona puede concurrir espontáneamente y sin orden médico, sin orden médica, sin un pedido escrito por el médico, a cualquier laboratorio también o centro asistencial a pedir que se le haga un estudio de HIV, de sífilis, de tuberculosis, etcétera, etcétera. Es decir, ha permitido ahora que las personas que estén interesadas en testearse lo hagan sin necesidad de la consulta médica previa, que siempre es recomendable igual por el asesoramiento que uno recibe. Pero les quiero decir que ahora se le da más autonomía a las personas para testearse en estas infecciones.
Bien. Doctor, ¿cómo está el abastecimiento de todos los medicamentos que se utilizan para el tratamiento de SIDA? Que ha sido siempre, o por lo menos en los últimos tiempos, un tema de idas y vueltas, de si había o no había, si el Estado, el Gobierno Nacional enviaba o no enviaba. ¿Cómo está Mendoza respecto del tema?
Vamos a empezar por el final. ¿Cómo está Mendoza? Mendoza tiene todos los medicamentos que necesitamos para tratar a las personas con VIH en este momento, pero tengo que reconocer que desde el Ministerio de Salud de la Nación, desde la Dirección Nacional de Respuesta al VIH, durante unos meses hubo uno de los medicamentos que se conoce como viterapia, durante 5 meses que no fue enviado. Tuvimos que hacer algunos cambios en los tratamientos de algunos pacientes. Eso ya se ha normalizado desde hace aproximadamente 15 días. En este momento tenemos todos los medicamentos, pero hay que también reconocer que desde Nación han dejado de enviarnos muchos medicamentos para infecciones oportunistas en VIH. Penicilina sí nos envían, nos han enviado bien, estamos muy bien abastecidos. Y entonces, de esos medicamentos que Nación no envía, la provincia ha tenido que salir a comprar. Nosotros hacemos compras mensuales de medicamentos y de insumos. También Nación ha dejado de enviar reactivos para hacer las cargas virales, que son fundamentales para el control de las personas con VIH. Y bueno, la provincia ha tenido que hacer frente también a eso. Y lo otro dramático es que desde Nación hace más de 6 meses, como 9 meses prácticamente, que no envían preservativos. Y estamos hablando de la necesidad de promover el uso del preservativo para evitar estas infecciones. y Nación lo ha dejado de enviar, así que la provincia también ha tenido que salir a hacer una compra importante al respecto. Nosotros todavía tenemos preservativo, pero estamos esperando esa compra para poder abastecer en mayor cantidad a quienes lo solicitan. Pero sí, estamos con un problema realmente de envío tanto de medicación como de reactivos y de preservativos por parte de Nación a las provincias. No es solo Mendoza, es a todo el país.
Bien, la verdad que preocupa.
Es preocupante.
Claro que preocupa, porque estamos hablando de, fundamentalmente en el caso de los preservativos, de prevención,
sí,
¿no?
Sí,
de evitar
física.
Que después haya que hacer más tratamientos y tener que invertir en medicamentos. Digo, la idea siempre es prevenir cualquier contagio o cualquier enfermedad.
Por supuesto, por eso realmente desde los programas jurisdiccionales, como le llamamos a los programas provinciales, que hay 24, uno en cada jurisdicción, estamos muy preocupados. La Dirección Nacional también está muy preocupada, pero el problema está más arriba, donde las compras están muy paradas, muy observadas, y entonces, bueno, no hay un buen desenvolvimiento en materia de adquisición, como dije recién, de medicamentos, reactivos, preservativos desde Nación. Y hasta ahora, por convenios que existen desde hace como 20 años o más, la Nación se ocupaba de enviar todas estas cosas, y entonces, bueno, es un cimbronazo que las provincias tengan que empezar a hacerse cargo de compras que antes no hacían.
Claro, y no todas las provincias estarán en condiciones, además, ¿no? Digo,
eso también, por ejemplo, hay provincias como San Juan, La Rioja, Catamarca, bueno, muchas, puedo nombrar un montón, que derivaban las muestras, por ejemplo, para hacer cargas virales a Córdoba. Nosotros las hacíamos localmente y le hacíamos también a San Luis. Obviamente Nación nos daba los reactivos para todo eso.
Y
ahora hemos tenido que suspender el envío desde San Luis a Mendoza ya hace casi 2 meses.
Uh-huh.
Y por otra parte, nosotros ahora vamos a tener que enviar las muestras a otro lugar porque no hemos recibido los reactivos, por ejemplo, para hacer las cargas virales. Entonces, esto genera todo un engorro porque había una logística de trabajo en todo el país y esto se está resintiendo sin lugar a dudas. O sea que en realidad estamos llegando al 1 de diciembre con una situación bastante preocupante para los programas que trabajamos en VIH.
Uh-huh. Doctor, ¿y el reclamo se ha escuchado? ¿Han hecho el reclamo, calculo, y han tenido algún tipo
por
de respuestas?
Uh-huh.
Y la respuesta, nada.
Estamos haciendo muchos reclamos.
Claro,
tenemos respuesta de la Dirección Nacional, pero de la Dirección Nacional hacia arriba, que es lo que ellos nos dicen. Ustedes se acuerdan que recientemente hubo un cambio de ministro y de subsecretario a nivel nacional. Mario Russo dejó de ser el ministro de Salud y con la retirada de él y el ingreso del nuevo ministro, se han interrumpido nuevamente las compras, las licitaciones. Entonces, todo esto genera un descalabro en materia logística y de abastecimiento que no debiera ocurrir, porque el cambio de figuras en los ministerios no debieran afectar lo que debiera ser políticas públicas o políticas de Estado que debieran mantenerse y sostenerse en el tiempo. ¿No?
Está aceitado, bueno, además, claro.
Se ha afectado, sí, sin lugar a dudas, es la respuesta que nos dan desde Nación.
Bien, doctor.
No es que la imaginemos nosotros.
Sin duda. Hay que decir que, doctor, ¿cuántos años hace que usted ocupa el cargo a cargo del programa provincial de SIDA?
Bueno, yo estoy como jefe del programa de VIH, nombrado efectivamente desde el año 95. Llevo muchos años, voy a cumplir el año próximo 30 años a cargo del programa.
Debe ser el único funcionario que ha atravesado todos los gobiernos sin ningún problema, ¿no? Digo, sin ningún problema, no sé.
Una función pública,
claro,
me parece que es
realidad,
más que, claro.
Me parece.
Bueno, lo que pasa es que yo le he dado una impronta muy técnica a lo que hago.
Sí.
Y en ese sentido, tengo que reconocer que he tenido el respeto de los distintos gobiernos, ministros y demás. Y entonces, bueno, he continuado en el tiempo haciendo lo que me gusta hacer realmente, soy un apasionado por el tema.
Uh-huh.
Y bueno, y evidentemente lo debo haber hecho medianamente bien para haber transcurrido todos estos años.
¿Sí? Seguro.
Pero bueno,
sí.
no debiera ser yo el que lo diga, obviamente.
pero evidentemente, digo, la muestra está, ¿no? Digo, de por qué continúo a cargo del programa. Muchas gracias, doctor Vitar, ha sido muy amable por
gracias.
La charla.
No, gracias a ustedes, Celia y
Diego,
y
mi compañero.
Colaboradores.
Bien, gracias. Hasta luego.
Muy bien,
gracias.
Buenos días.
El director del programa provincial de SIDA, el doctor Víctor Vitar.